Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado primero de mayo, Día del Trabajador. Y aquí estamos, trabajando. Aquí el Guara, trabajando. Aquí Carlos Ramírez Powell.
Presente.
Presente. Y el día de hoy tenemos mucho, como siempre, muchas vueltas que dar. Tenemos a nuestro compañero Enrique Guerrero con su radio trinchera precisamente dedicada al primero de mayo, al Día del Trabajador. Y vamos a tener un enlace con nuestra queridísima Ana María García, una de las voces más grandes de esta radio, en todas sus formatos por los que ha pasado. Y vamos a empezar con un tema que ya hemos tocado algunas veces en Multiverso, pero que ahorita está candente. Nos vamos a dar una vuelta por Ucrania y vamos a comenzar con este contexto histórico general, que en la voz de nuestra querida Uzi Baro. ¿Vamos, Guara?
Desde principios del siglo XX, la península de Crimea es disputada entre Rusia y Ucrania. Empezó a formar parte de lo que entonces era el Imperio Ruso de 1783. Tras la Revolución Rusa de 1917, Ucrania se convirtió en una de las repúblicas socialistas que conformaron la Unión Soviética. En 1954, Stalin decidió expulsar a los tártaros de Crimea por haber colaborado con el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, dejó de tener el estatus de república y pasó a formar parte de Ucrania. En noviembre del 2013, comenzaron protestas en la calle a raíz de que el hoy depuesto presidente, Viktor Yanukovych, no firmó un acuerdo para que su país se incorpore a la Unión Europea. Hoy, las tropas rusas se encuentran en Crimea por órdenes del presidente ruso, Vladimir Putin. La región de Crimea pertenece a Ucrania, pero ahí hay una mayoría de habitantes rusos. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Ucrania comenzó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922, después de ser derrotada en una guerra contra Polonia. En la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos combatieron en contra de los nazis. Al mismo tiempo, se formaron grupos militares que lucharon contra los rusos. Ucrania consiguió su independencia en 1991, después de estar limitada casi todo el siglo XX. Con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991 y la declaración de independencia de Ucrania, la península volvió a convertirse en un botín de guerra entre el nuevo Estado y Rusia. Desde entonces, la tensión entre Rusia y Ucrania por la región de Crimea han estado presentes. Sin embargo, Ucrania jamás ha cedido el territorio y hoy en día sigue firme en su postura. A partir de su independencia, Ucrania comenzó a voltear más a Occidente, hacia la Unión Europea. Pero persiste una división dentro de la nación. Por una parte, las generaciones más jóvenes que viven en el oeste del país han buscado un acercamiento con la Unión Europea. Pero por otro lado, está el oriente y sur, que se encuentra cercano a Rusia, y que no ve con desagrado la época en que pertenecieron a la URSS. Los rusos cuentan con una larga e importante experiencia en cuanto a las intervenciones militares, como en Hungría en 1956 y hasta la más reciente de la que se tiene registro, en Georgia en 2008. En Crimea, Rusia cuenta con una base militar, Cabe señalar que Ucrania depende de Rusia para el abastecimiento de gas. Carmen Aristegui Noticias, con información de El País y BBC Mundo.
Suffocating painful tortures, long-cutting timeless of callous men, wandering on a phantom butchers. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away. Emeralds are whipped away.
Sí, ¿qué tal esta música ucraniana, Carlos Ramírez? ¿Nos puedes decir de pues quién es?
Sorprendente, la cantante se llama Ginger, con J-I-N-J-E-R. Es metalera, como pudiste haber constatado, pero tiene ese filo de que de repente, en vez de gruñir, puede cantar como una buena cantante, muy bien entonada. Tiene las dos habilidades, la del alarido gruñido metalero y el de la voz, ¿cómo se llama? De la voz dulce de la cantante de balada.
Sí, me gustó, ¿eh? Yo que no soy metalera, no me caracterizo precisamente por, por ser metalera.
Exacto.
Me gustó mucho.
Sí, y además es una buena pieza musical, habla de la forma en que se manifiesta esquizofrénicamente a veces la personalidad de una persona. Habla de Piscis, de los dos momentos simultáneos de una persona que quiere amar y quiere matar al mismo tiempo, ¿no?
Uy. ¿Y qué está pasando en Ucrania en este momento?
Lo mismo que Ginger platica con Piscis. Ucrania es un territorio donde nació Rusia. El Kiev Rus es, digamos, la cuna del imperio zarista ruso de hace, estamos hablando de 1300, 1400 años. Así que, ¿qué pasó en Ucrania? Aparte de la síntesis de Uzi, que a mí me parece bastante correcta y completa, habría que agregar nada más el pequeño detalle de que, mira, Crimea, esa península, es el eje de la mirada geoestratégica británica, norteamericana, francesa, alemana y rusa. Y por añadidura, de todo el Medio Oriente y de Oriente. Es como el ombligo geoestratégico del mundo.
¿Así tanto?
Claro, porque por ahí pasa petróleo, pasa potencialmente toda la mercancía de Oriente, pasa todo el gas natural del arco sur de Rusia y pasa toda la mercancía de Europa hacia Oriente. Estamos hablando de el punto central de lo que es el plan estratégico del cinturón y el anillo de los chinos. Es un punto clave. Y bueno, Crimea ha sido disputada en cuántas guerras. Hay tres o cuatro asedios a Sebastopol, el fortín en Crimea, en la punta suroccidental de Crimea. Ha habido una guerra de Crimea, franceses aliados con ingleses en contra de los rusos. Ha habido guerras entre los rusos y los turcos por Crimea. Las guerras por el control de Crimea vienen de hace 350 y frecuentemente mucho más atrás. Antes fue territorio tártaro. Entonces, ¿qué está pasando en Ucrania? En Ucrania se da la confrontación de dos visiones del mundo: la visión de el mundo y el imperio anglo-norteamericano, que tiene que ver con el control de todos los recursos naturales y de todos los puntos y las gargantas de paso de recursos naturales, y un imperio, el ruso, que tiene 1300 años lidiando precisamente con las ambiciones de distintos imperios en torno a Crimea. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa en Crimea, en Ucrania el día de hoy? Mira, Khrushchev le regaló a Ucrania por acto administrativo la península de Crimea, pero la península de Crimea en sí misma es una república. Es una república de la de la Unión Soviética. Cuando le pasa el control administrativo, Khrushchev nunca imagina que Ucrania no va a ser parte de una Unión Soviética. Ni siquiera se imaginaba Khrushchev que pudiera desaparecer la Unión Soviética. Con el golpe de Estado a Yanukovych, hay un manotazo de los ucranianos que dan el golpe de Estado. Hay un anuncio por radio y en medios de que van a pasar por cuchillo a los rusos. Y bueno, empezaron a cumplirlo porque hay que recordar el asalto al sindicato en Odessa, en donde murieron murieron en llamas, envueltos en llamas, 45 sindicalistas, porque los rodearon los golpistas y pues les prendieron fuego. Hubo cosas terribles durante los acontecimientos de golpe de Estado, pero Putin dijo, bueno, aquí tenemos una mayoría 95% rusa, asustada del golpe de Estado, realmente en pánico de lo que está pasando en Kiev. Se organizó rápidamente el referéndum y la República de Crimea se reintegró a Rusia. Eso es lo que está pasando. Desde entonces, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni por supuesto, el ala ultraderecha que controla Ucrania, están conformes con que Rusia se haya quedado con lo que a final de cuentas era el objetivo principal de dar el golpe de Estado en Ucrania. A Estados Unidos e Inglaterra y al mundo occidental en general le importaba poco qué pasara en Ucrania. Lo que importa es el control de la península.
Yo, mientras platicas, me pregunto y me quisiera imaginar, no sé si tú me pudieras contestar, porque pues tú no vives en Ucrania, ¿cómo es la vida cotidiana en Ucrania? ¿Qué siente un ucraniano? ¿De qué lado se siente estar? O sea, ¿cuál es la identidad del ucraniano de a pie, como se dice?
Tiene mucho que ver con la geografía. Mientras más al occidente te vas, más occidentalizado está, o más empático y en sincronía con el mundo occidental. Mientras más te corres hacia el este, más simpatía, no únicamente a Rusia, sino a la Unión Soviética. Mira, cuando se independizaron las dos repúblicas, la de Lugansk y la de Donetsk en el este, pero muy pronto se autoproclamaron repúblicas socialistas. Las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, y tenían una tendencia nostálgica de recobrar lo que ellos consideraban que era la era dorada económica de los dos de las dos regiones, Lugansk y Donetsk, que era los años que nosotros llamamos los del frío de Brezhnev. Para ellos lo veían con nostalgia, porque desde la desaparición de la Unión Soviética, sus condiciones de trabajo y sus condiciones de relación social con el centro, con Kiev, se habían ido deteriorando constantemente. Entonces, mira, Ucrania es un mosaico muy diverso que, por supuesto, yo no alcanzo ni remotamente a comprender, pero sí está claro que mientras más al occidente te vas, más afiliados con Europa, y mientras más hacia el centro-sur te vas, más nazis, porque efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial hubo 6 millones de ucranianos combatiendo como partisanos en contra de los nazis, pero hubo 300,000 banderistas que se unieron a distintas brigadas pronazis, que fueron Stepan Bandera, el responsable del pogromo y de las masacres de polacos al occidente norte de Ucrania. Murieron 300,000 polacos y una cantidad no menor de judíos en las masacres que lideraba la ultraderecha nazi, que por cierto, el miércoles pasado tuvo su marcha triunfal en honor a los gloriosos héroes de la Segunda Guerra Mundial, liderados por Stepan Bandera en las brigadas y en el batallón SS Galicia. ¿sí? Marcharon libremente el día miércoles, nostálgicos de eso. Entonces, ¿qué es Ucrania? Ucrania es un punto focal de las tensiones geopolíticas ahorita. Ha tenido un deterioro económico brutal desde el golpe de Estado. Desde el 2014 se ha venido en picada toda una serie de variables que tienen. Y sin embargo, lo que sí te puedo decir es de que podríamos decir que la mitad de los ucranianos, y estoy hablando incluyendo Donetsk y Luhansk, son rusos y hablan ruso. Y en este momento la situación que viven es de que el régimen que surge del golpe de Estado del 2014, primero Poroshenko y ahora Zelensky, traen básicamente en una política de exterminio cultural a los rusos. Está prohibido utilizar el ruso para canales de comunicación oficiales, usan ucraniano, que es un poquito, sí hay bastantes diferencias, pero es un poquito como decir que un jalisciense prohíbe el nayarita. Sí, o sea, son dialectos, pero sí, hay suficiente diferenciación entre el ucraniano y el ruso como para que decretar el no usar el ruso deja mancos y cojos de medios y de comunicación a la mitad de la población. Hay que recordar, Kharkov, las batallas de Kharkov, ahora es Kharkiv. El cambio de la O a la I hace el cambio del ruso al ucraniano, por ejemplo, y lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, durante esa guerra que fue terrible, tuvo un precedente que hay que recordar: el Holodomor de los 30, las grandes sequías en la Unión Soviética, que los ucranianos quisieran pensar que no únicamente ellos fueron el blanco de las hambrunas, no. Toda la población rusa sufrió los efectos desastrosos de la sequía y de las políticas descabelladas que traía entonces el Partido Comunista en la colectivización. Sin embargo, pues estamos hablando de que antes de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania ya venía arrastrándose de una tragedia terrible que había sido la hambruna. Muchísimos millones de muertos, estamos hablando de no menos de 6 millones de muertos. Así que, ¿qué significa ser ucraniano? Pues si tú ves los últimos 100 años de la historia de Ucrania, pues han sido pequeños lustros de progreso y de bienestar comparados con terribles guerras, hambrunas, golpes de Estado y administraciones ultra corruptas, porque mira, Timoshenko, Poroshenko, Zelensky, que viene del gang de Kolomoisky, y todos los que le anteceden, han sido una banda de rateros.
Así de plan.
No. O sea, nuestros 5 o 6 presidentes antecesores.
Se quedan cortos.
No puede ser. Se quedan cortos.
No.
La rapiña en Ucrania fue épica. Se quedan cortos, te lo juro.
Pues a mí me gustaría que a ver si podemos contactar o conocer a alguien que viva allá. Me gustaría, te digo, debe ser muy difícil vivir en esta esquizofrenia y en este jaloneo. Bueno, aquí tampoco digo que estemos muy...
Sí, por favor.
Pero allá está más. Pero, ¿sabes qué, Carlos? Antes de irnos a la radio trinchera, a mí me gustaría preguntarte algo hablando de Rusia. Escuché... a un conductor en la radio, en el Heraldo Radio, no me acuerdo bien su nombre, decir que, bueno, México está invitando a Putin a Estados Unidos.
¿México?
México, ajá.
A ver, eso es una
López
broma.
López Obrador está invitando a Putin a venir a México. López Obrador está invitando me equivoqué. Okay. López Obrador está invitando a Putin a venir a México.
Ah, qué bien.
Entonces, por un lado... pensando en aquella columna que algún día queremos hacer de análisis de columnistas, ¿no? Él decía que, por un lado, ¿cómo se le ocurre a López Obrador pensar que él va a aceptar Putin venir a México? Que por cuestiones de seguridad. Yo quiero saber toda tu opinión. Que él no se va a venir, que Putin no va a venir a tan cerca de Estados Unidos. Me pareció, a mí, medio absurdo comentario. Y segundo, ¿cómo se le ocurre a México ¿Cómo se le ocurre a López Obrador amigarse con Putin, invitarlo, y que y en vez de estar bien con los gringos? O sea, imagínate.
Bueno, eso habla mucho más del conductor que de López Obrador o de Putin, ¿no?
Claro, te estoy por eso.
Es la mentalidad colonizada del mexicano. Es muy difícil discutir con esta gente porque de antemano sí. Hay una cosa que se concede. México está unido a Estados Unidos geográficamente y vamos a seguir unidos mientras seamos civilización, la norteamericana.
¿Pero
y
tú
la
crees
mexicana.
Que Putin tiene miedo de venir y de estar cerca de Estados Unidos?
Para nada. No, eso no tiene nada que ver. No. Por eso, discutir con gente que está colonizada mentalmente es muy difícil, porque los tienes que sacar de la premisa de la televisión. Ellos se educaron en Black Mirror, se educaron en House of Cards, se educaron en Perdidos en el Espacio y así se quedaron.
Ay, pues sí, sí me llamó mucho la atención porque dije, a ver, ya ahora va a resultar que Putin va a tomar la decisión en función de que le da miedo venir a México porque estamos cerca de Estados Unidos.
Mira, es una premisa que casi ni se discute, pero hay una parte importantísima de la población que en realidad considera que México está perdiendo el tiempo en no asimilarse totalmente a Estados Unidos. Ahora bien, yo a esa gente la invito a que haga turismo a Estados Unidos, que vea el estado de las grandes ciudades de Estados Unidos y cómo se ha desarrollado su cultura en los últimos 4 años, porque, híjole, Estados Unidos está viviendo una crisis de civilización terrible, terrible.
Y además con esa idea colonial que dices tú de que estamos tenemos que estar supeditados, ¿no? De que ay, no nos vayamos a juntar con Putin porque se va a enojar Estados Unidos.
Mira, Estados Unidos ha sido fundamental en la vida política mexicana. Estados Unidos se entromete desde la embajada y desde los corporativos en nuestra vida política todo el tiempo. Pero de eso, a concederlo alegremente, que es lo que sucede, pues dista mucho. Pues hay, sí. Hay gente que le gusta escuchar la voz del amo y poner cara de que entendió.
Pues a ver, seguiremos, a ver qué pasa, a ver si viene o no a visitarnos Putin aquí.
Es correcto.
A México. Mientras, correcto. ¿Vamos a la radio trinchera o...?
Sí, sí, son como 7 minutos de radio
sí,
trinchera.
Sí, más o menos, más o menos.
Perfecto para...
Y regresamos con Ana María García, con quien vamos a seguir. Habíamos ya hablado con ella, ¿te acuerdas de la situación de la escuela y los niños en pandemia?
Sí.
Y quedamos de retomar el punto y lo va... Ahí está ya Anita, debe de estar por ahí ya esperándonos. Le mando un saludo y un abrazo y ahorita la saludamos en vivo. Y entonces nos vamos, Guara, a la radio trinchera.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza electrónica.
Hoy, primero de mayo, a todos aquellos que ahogan al pueblo en sus manos, les deseamos simplemente lo que se merecen, que los parta el rayo de la revolución. Hoy, primero de mayo, rendimos homenaje a la clase obrera rebelde, a los trabajadores de sangre rojinegra y corazón sublevado. Larga, larga vida a la fuerza de trabajo que se convierte en fuerza subversiva.
Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Me gustaría compartirle, Rebelde Radio Escucha, el poema escrito por el comunista alemán Bertolt Brecht, titulado Preguntas de un obrero lector. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros solo figuran los nombres de los reyes. ¿Acaso arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y la varias veces destruida Babilonia, ¿Quién la reconstruyó otras tantas veces? ¿En qué casas de la Lima que resplandecía de oro vivían los obreros de la construcción? ¿A dónde fueron, por ejemplo, la noche en que se acabó la muralla china, los albañiles? El joven Alejandro Magno, pues, conquistó la India. ¿A él solo? César venció a los galos. ¿Y acaso no llevaba con él ni siquiera un cocinero? El español Felipe lloró cuando su flota se hundió. ¿Acaso solo él lloraba? Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. ¿Quién venció además de él? Ah, cada página una victoria. Pero, ¿quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. Pero, ¿quién pagó los gastos? Tantos relatos, tantas preguntas.
La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Por último, Rebelde Radio Escucha, me gustaría obsequiarle las palabras del anarquista Manuel González Prada, con motivo del 1 de mayo. Palabras de principios del siglo XX, pero palabras vigentes a principios del siglo XXI. Felizmente, la luz va penetrando en el cerebro de los proletarios y muchos comprenden ya que el 1 de mayo, para no ser una fiesta ridícula o pueril, debe significar algo más que la glorificación del trabajo. Se congregan hoy para recordar a los buenos luchadores que señalaron el camino y para reconocerse, estrechar las filas, cambiar ideas y acelerar el advenimiento del gran día rojo. Y decimos rojo, pues no incurriremos en la ingenuidad o simpleza de imaginarnos que la humanidad ha de redimirse por un acuerdo amigable entre los ricos y los pobres, entre el patrón y el obrero, entre la soga del verdugo y el cuello del ahorcado. Toda desigualdad se funda en la fuerza, y todo derecho ha sido reivindicado con el palo, el hierro o el plomo. Lo demás es teoría, simple teoría.
Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina, lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina, lo llevan 2 compañeros, dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos.
Seguimos con Manuel González Prada. Con todo, nunca vemos nosotros, ni probablemente verán nuestros descendientes, que el desdichado patrón se cambie por el dichoso obrero. ¡Qué espectáculo tan bello sería contemplar al multimillonario yanqui despojarse de sus millones para convertirse en el feliz trabajador que mantiene a una mujer y 6 hijos con el honroso jornal de 80 centavos! No, el capitalista no ceja voluntariamente ni un solo palmo en lo que llama sus derechos adquiridos. Cuando cede, no es en fuerza de las razones, sino en virtud de la fuerza. Por eso, no hay mejor medio de obtener justicia que apelar a la huelga armada y al sabotaje. Es lo que hoy, 1 de mayo, conviene repetir a los trabajadores ilusos que siguen confiando en la humanidad del capitalista y figurándose que los arduos conflictos de la vida social han de resolverse por un acuerdo pacífico. El capitalista no da lo que no se le pide con ruegos, sino lo que se le exige con amenaza.
Yo no tiro, que yo no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, que sí, que sí, contra los que ahogan al pueblo en su mano.
Acompasamos esta rojinegra radiotrinchera con la canción de soldados de Chicho Sánchez Ferlosio. Larga, larga vida a la fuerza de trabajo que se convierte en fuerza subversiva. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Ha surgido en los últimos años la teoría inflacionaria caótica. El universo observable no es único, según esta teoría. Existe un número infinito de universos. A este número infinito, que le llamamos el multiverso, tiene una edad infinita. Se podría hablar de la teoría de la creación continua de universos.
Multiverso genera debate.
Y precisamente acabamos de escuchar a Ana María García diciendo multiverso genera debate. Uh-huh. Y la tenemos aquí en el al aire porque, como decíamos, habíamos quedado... Ana, ¿cómo estás, Anita?
Hola, Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Carlos. Qué interesante esa plática que tuvieron con el tema de Ucrania, ¿eh? Realmente fue muy ilustrativa, es un gusto oír a Carlos con tanta soltura que hasta como un ciudadano del mundo, ¿verdad? Así que felicidades.
Así es, nuestro ciudadano del mundo. Y nosotros retomemos, ¿qué sería? Hace como mes y medio, ya no recuerdo, que tuvimos este enlace contigo, Ana, que estábamos hablando de la situación de los niños, sobre todo de los niños adolescentes, ante el encierro y ante este año escolar queriéndolo meter a fuerzas a cumplir un programa escolarizado con esta modalidad virtual, ¿no? Sin buscar como estrategias, todo eso habíamos platicado. Y nos había quedado pendiente un comentario de una radioescucha muy querida, de María Gracia, de que se notaba que estábamos hablando de las escuelas privadas, ¿verdad? Y que, bueno, claro,
ejemplificamos con varias escuelas privadas porque habíamos tenido un referente importante de exalumnas mías como profesoras que se desempeñan en su ejercicio escolar en escuelas privadas. Entonces, ese fue un referente importante.
Exactamente. Pero tú misma dijiste y te he escuchado hablar de, por supuesto, que hay una gran diferencia de lo que sucede en las escuelas privadas, que para empezar tienen los recursos para toda la infraestructura esta que se necesita, y las escuelas públicas, que más bien están siendo saqueadas, ¿no, Ana?
Sí, para empezar. Exactamente. Definitivamente, y la brecha es mucho más profunda y será mucho más profunda en tanto se avance en el asunto de los censos escolares y de poder tener una información fidedigna de en qué condiciones están las escuelas públicas. Porque no sabemos en qué condiciones están las escuelas públicas. Estamos hablando un poco al aire, sobre todo por la realidad que ya vivíamos antes de encontrarnos con esta situación de salud terrible con la pandemia, donde muchas escuelas fueron abandonadas y fueron vandalizadas. Pero podemos decir ahorita, muchas escuelas, por lo que encontrábamos en las notas periodísticas, por lo que encontramos en los noticieros televisivos o radiofónicos, pero como datos aislados, porque no tenemos el dato bien a bien de en qué condiciones se encuentra la escuela para este próximo regreso a clases que ya se anunció aquí en el estado de Jalisco, por lo menos lo hizo el gobernador, que estábamos listos para regresar en agosto. La pregunta es, ¿estamos listos?
Pues sí. Sobre todo por todo aquello que tú comentabas de cómo están, en qué condición están las escuelas, ¿no? Yo el otro día escuchaba también, por ejemplo, a los maestros de la Coordinadora de Chiapas decir que hay muchas escuelas en Chiapas en donde ni siquiera hay agua potable. Eso ya lo sabemos, en Chiapas, sí, claro. En Oaxaca, en Guerrero. Ahora, yo te comentaba, los niños de esas escuelas no son precisamente los que a mí me preocupan. O sea, esos niños, la verdad, no creo que se estén viendo muy afectados en no ir a la escuela, ¿no? Porque no son niños que viven en un departamento encerrados y son niños que viven en el campo y que quizás les esté yendo mejor sin ir a la escuela, ¿no? O sea, como que también habría que ver, Ana, no sé qué opinas de esto que dije, pero siempre queremos ver todo de manera muy, muy homogénea, como si fuéramos un solo México, pero imagínate, tú que has andado dando clases por distintos lados, somos muchos Méxicos y muchas situaciones, ¿no?
Muchas situaciones. Yo viví una situación hace muchos años con el entonces secretario de Educación, Fernando Solana Morales, donde llevó a cabo un programa muy importante que se llamó Primaria para Todos los Niños. Y yo fui parte de un contingente que trabajó mucho tiempo en la Sierra de Guerrero, precisamente en la Sierra de Guerrero. Y sí, las condiciones eran muy, muy diferentes que en las ciudades o incluso que en las ciudades medias de la República Mexicana, ¿no? Evidentemente los niños se improvisaron escuelas en las sombras más cercanas de los árboles, todo era al aire libre, en fin, fueron condiciones muy, muy precarias, pero se logró que muchos niños que no tenían acceso a la educación primaria, por lo menos la iniciaran, ¿no? O se tratara de conciliar el trabajo que ellos hacían en el campo con los papás o las responsabilidades que tenían las niñas en el cuidado de sus hermanos, el que pudieran tener acceso por lo menos a leer y escribir, ¿no? Una campaña de alfabetización muy importante y demás. Y sí, ciertamente, hay muchos Méxicos y yo estoy segura que, claro, no se necesita ser pitoniza ni tener una bola de cristal para saber que después de esto, en todas las aristas, hemos ahondado más las diferencias.
Exacto. Imagínate el rezago que...
Mucho o tienen todo y los que... ya casi no tenía nada y que se quedaron sin nada.
Así es. Imagínate el rezago que están teniendo las escuelas públicas contra las escuelas privadas, que la mayoría ya de alguna manera comenzaron su presencialidad.
Exactamente, sí. Empezaron su presencialidad más o menos desde este mes de febrero. Algunas desde el mes de enero ya, donde algunos van en grupos pequeños de niños, pero con condiciones de estar sanitizados, de que haya agua potable, desde luego, de que puedan acceder al edificio escolar, no todos al mismo tiempo, y los que no van siguen conectándose a distancia como un esquema mixto, lo cual... me parece muy bien, porque hay las condiciones. Dijo Hugo López-Gatell, y lo dijo, me parece, que esta gris secretaria de Educación que tenemos, que creo que se llama Delfina Gómez, esta señora Gómez, en una de las pocas apariciones que hizo junto al presidente, dijo que se necesitaban dos condiciones. Un semáforo en verde, que claro que nuestro país no le entiendes mucho al semáforo, o de plano no respetamos los semáforos porque un día está en anaranjado y al otro día curiosamente ya está en verde. Un semáforo verde y el que los maestros estén totalmente vacunados. Esas dos cosas me quedaron claras como para iniciar. Pero no hay un documento guía, por lo menos yo he navegado en las páginas de la Secretaría de Educación Pública, donde se diga cuál es la estrategia y se aterrice. Es decir, un documento que sea un plan. ¿Qué características debe tener un plan? Pues un plan debe tener una guía muy clara de las etapas. O sea, número uno, se trata de esto y este es el objetivo. Número dos, se trata de esto y este es el objetivo. Y después, ¿qué actividades se van a llevar a cabo? ¿Y cómo se van a llevar a cabo? ¿Y con qué se van a llevar a cabo? ¿Y con cuánta lana se van a llevar a cabo?
No, y además...
Si tú aterrizas un plan en lo financiero, y esto va para las públicas y para las privadas, pues son masturbaciones mentales porque, pues, a ver, sí, es importante que los planteles cuenten con medidas de agua potable y medidas de sanitización. Ok, y donde no haya agua potable, van a conectarla y vamos a tener grandes tinacos de rotoplas y sí va a haber agua potable. Y, por ejemplo, los geles antibacteriales o el alcoholito o lo que sea para desinfectar o para limpiar en mesas de trabajo o lo que sea, ¿quién lo va a costear? ¿Quién lo va a poner? ¿Lo va a llevar cada niño como parte de su lonche o cómo?
Claro. Y Anita, yo voy más allá. Ese es como el plan de la infraestructura. Pero el plan pedagógico, o sea...
Bueno.
O sea, yo te digo mi experiencia. Yo tengo un niño de secundaria en una escuela secundaria pública. Uh-huh. Se conecta la mitad de los niños de que están en el salón. No uh-huh. quiero pensar de esos cuántos han desertado, ¿no? Y además el otro día te comentaba que escuché a un niño... regresando de Semana Santa, el profe de historia les pregunta, ¿y cómo les fue de vacaciones? No, profe, yo ni a la cochera me dejaban salir, porque pues vivo con mis abuelitos. Y otro niña, no, profe, pues yo de la cama a la cocina, de la cocina al cuarto y del cuarto a esas fueron mis vacaciones. Pero me partió el alma, Ana María, cuando el profe les dice, híjole, y además yo ya no los voy a poder conocer porque yo ya no voy a estar el año que entra, no sé qué. Y un niño, yo ya no podía, dice, profe, ¿y si se acaba la humanidad? ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños, Anita, que tienen esa vivencia, ese pensamiento, esa depresión, ese miedo, y además, digo, eso, por un lado, y además que obviamente no cumplieron con un programa escolar, ¿no?
Sí, y yo creo que el plan de trabajo, digamos, el programa, una cosa son los planes y programas de estudio, que de alguna manera está controlado porque existen por lo menos los libros de texto. Y mal que bien, un maestro puede decir cuáles serían los contenidos mínimos rescatables para que el niño no pierda el año, sobre todo cuando hizo un gran esfuerzo. Segundo, los maestros necesitan, como hablábamos en el programa pasado que tocamos el tema, necesitan tener la garantía de que necesitan meterse a un trabajo de capacitación de otras modalidades educativas, de la modalidad mixta que va a seguir prevaleciendo mientras esto no se acabe, haya suficientes vacunas o no haya suficientes vacunas, una modalidad mixta, una modalidad presencial, una modalidad totalmente a distancia. Es urgente un programa de capacitación para los maestros, pero ese programa de capacitación debe ser integral, porque también el maestro está llamado a capacitarse para manejar esos problemas emocionales, tanto de él como profesor y de su situación, como de los alumnos, de entender exactamente esa depresión constante que han sufrido los niños, un día sí y otro también. Muchos niños de cualquier nivel económico han sido objetos de violencia terrible. ¿Y cómo van a soportar eso? ¿Cómo lo van a sobrellevar? ¿Y cómo van a motivarse ante un programa de estudios? ¿O qué vale la pena todavía de la escuela? Sobre todo que vemos que después de esto muchas familias se desintegraron y que las que se quedaron siguen teniendo problemas de violencia verdaderamente terrible, y que creo que no se agotan con poner un número telefónico a la orden y tener unas sesiones por teléfono. Entonces los maestros deben ser capacitados también en eso, en el trato emocional. ¿Cómo vamos a...? Esos programas, esa palabra que me cuesta mucho pronunciarla, la resiliencia, ¿estoy diciéndolo bien?
Pues así, más o menos así. O sea, el otro día precisamente yo escuché eso, que los niños son muy resilientes, ¿cómo se dice? Resilientes. Y que lo van a librar y que lo van a ver como algo histórico que les tocó vivir.
Son como chicle resistol 5000.
Sí, no, es que es evidente que la capacidad adaptativa que tienen los niños, y claro, a mayor inteligencia, a mejor alimentación, a mejor ambiente en su casa, su capacidad de adaptación crece enormemente. Sin embargo, hay niños que no tienen ni ese asunto de salud, digámoslo así, porque a veces comen las tres comidas y a veces nada más hacen una, y tienen una condición de salud frágil, uh-huh, y también una condición de violencia fuerte, no, que no tiene ni siquiera cubiertas sus necesidades básicas, vamos. Entonces, creo que su capacidad de adaptación también disminuye terriblemente, ¿eh?
Así es. Oye, Ana, pero yo no veo en ningún ámbito, no nada más en el educativo, que aprovechemos esta pandemia y esto para transformar, como hablamos una vez también con Manuel Moreno, ¿te acuerdas cuando empezaba casi aquí en Multiverso? De que ni siquiera la virtualidad nos ha sacado del aula. De hecho, hablamos de aula virtual, ¿no? Y eso decía Manuel, y me parece, me estremece, porque yo no veo, o sea, ya bueno, el año escolar ya pasó y ya ni qué decir de lo que se hubiera podido hacer hecho. Olvidarnos del programa, aprovechar la pandemia, estudiar cosas que los niños puedan, digo, aprender cosas que los niños puedan hacer en casa, ¿no? Desde matemáticas, haciendo las cuentas, una receta de cocina, desde estudiar las pandemias que ha habido en el mundo, desde, ¿no? En fin, meternos a eso, bueno, eso ya no se hizo. Pero ahora tampoco veo que se esté pensando ya en el si ya nos subimos al viaje de la virtualidad y si va a ser mixta, o sea, si esto va de alguna manera a transformar la educación, pues tampoco veo que vayamos capacitándonos hacia allá, ni tampoco veo que vayamos aprovechando el viaje de la pandemia para reformular contenidos educativos para que los niños hablen de las cosas que vivieron, ¿no, Ana? O sea, empecemos porque los niños puedan entender todo este año que pasaron encerrados en sus casas, que lo expresen, que hablen de lo que aprendieron y no llegar o sea, vamos a llegar otra vez con los que estaban en cuarto que mal cursaron a un quinto igualito de antes de la pandemia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todo acontecimiento y sobre todo acontecimiento de crisis que nos desequilibra debe acomodarse después. Y si nosotros como comunidad educativa, como autoridades educativas, como expertos en educación, no tomamos esos desequilibrios como objetos de aprendizaje, se desaprovecha terriblemente. Por ejemplo, era un pretexto perfecto esta pandemia para estudiar la multiculturalidad, por ejemplo. Imagínate cuánto podrían haber aprendido de geografía, de idiomas, de multicultura, de modos de vivir, con este pretexto pedagógico de la pandemia, ¿no? La multiculturalidad es un pretexto pedagógico extraordinario que te da para abordarlo desde muchísimos puntos de vista. Y se desaprovecha. Y lo que más me preocupa es que agosto ya lo tenemos aquí.
Sí.
Agosto ya está aquí. Si vamos a regresar a finales de agosto, que sería el estreno del próximo ciclo escolar 2021-2022, no veo en ninguna página de la Secretaría de Educación Jalisco, por ejemplo, hablando de nuestro estado, ningún plan, ninguna guía clara para ver cómo le vamos a hacer, cómo le van a hacer los maestros, cómo se van a preparar para ese regreso, con qué lo vamos a hacer, con cuánto dinero lo vamos a hacer. No veo ni siquiera que se dibuje de la necesidad de firmar convenios o de hacer planes conjuntos con un INEGI, por ejemplo, para que de una vez por todas hace un censo. Sucedió una cosa, una nota muy simpática la semana pasada, con esto de la vacunación de los profesores a nivel nacional. En Veracruz, en el estado de Veracruz, en Boca del Río, pues resulta que las filas eran interminables con todos los maestros que buscaban la vacuna y que además les dijeron que había vacunas suficientes y que se fueran a vacunar porque ya iban a estar en verde y ya iban a empezar las clases en agosto. Pues estos se fueron y se formaron y todo lo que tú quieras. Iban como a la mitad del proceso de vacunación en el primer día y se les acabaron las vacunas. Buscaron para entrevistar al señor de recursos humanos del estado para decir, oiga, ¿cuántos profesores hay en el estado, no? ¿Por qué no llegaron vacunas suficientes y por qué se convocó a todos los profesores? Ay, es un dato que ahorita no tengo a la mano.
Ay, no, no puede ser. No puede ser.
Agua Jalisco, porque tampoco nos han dicho cuántos profesores hay en Jalisco.
Híjole.
¿Ese dato está actualizado?
No puede ser, no puede ser.
Pues sí, eso pasó en Veracruz.
O sea, imagínate, como dices tú, el grado de planeación que hay, ¿no? Desde para todo esto.
Si no tienes datos confiables.
Exacto.
De cuántos somos los que nos dedicamos a la educación y en qué nivel estamos laborando, no tienes datos confiables, pues, ¿cómo vas a comprar las vacunas? Pues es muy fácil, ¿no? El platito con la tacita, el platito con la tacita, o te sobran tacitas o te sobran platitos.
Ay, Anita, ya nos tenemos que ir. Mira, ya están aquí los territorios esperándonos muy puntualmente.
Ay, que se esperen.
Que se esperen, dice. No, pues no, cerremos y nos conectamos en próximamente, sí, para seguir.
Nada más déjame agregar una cosita muy rápida.
Adelante.
Sí, es muy preocupante que agosto ya lo tenemos aquí y que la película se sigue llamando Incertidumbre. Y que todavía no hay una guía de la autoridad, de nuestra máxima autoridad educativa, llámese Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en este caso que es lo que nos afecta a nosotros más directamente, Secretaría de Educación Jalisco. Desde estos micrófonos, sí, señores, autoridades, les hacemos un... Ojalá que la próxima vez que tengamos oportunidad de volver a tocar este tema, que ojalá que sea antes de agosto, puedas tú, pueda Carlos... Tener alguna autoridad educativa. Tener alguna autoridad educativa frente al micrófono para que nos dé luces y nos baje esta incertidumbre.
Muy bien, es un compromiso. ¿Sale? Es un compromiso. Antes de agosto nos volvemos a encontrar.
Nos volvemos a encontrar, pero ya queremos un interlocutor que nos diga cuáles son sus piensas.
Exacto. Muy bien.
Bueno, los abrazo con mucho, mucho cariño. Un abrazo a todo el auditorio de Radio Universidad. Nos vemos pronto, querido Carlos. Los quiero mucho.
Hasta luego, Ana María.
Chao.
Un abrazote. Y bueno, pues ya escuchamos con Ana María. Nos despedimos. Carlos, ya escuchaste el panorama educativo. La película, como dice Ana, que se llama Incertidumbre.
Mira, lo que pasa es de que estuvimos encerrados, entonces la gente que está encerrada, por supuesto, está impedida de trabajar, sobre todo de contemplar el futuro o de planear. Simplemente la agenda probablemente se circunscriba a saber dónde están las pantuflas.
Exactamente. Y bueno, es para buscar eso. Te imposibilita poner la tacita con el platito, la tacita, es como un segundo paso.
Sí, mira, la Secretaría de Planeación es aquella que está dedicada a contemplar y a generar la ruta crítica que nos lleve a un lugar en donde los administradores públicos sepan planear.
Exacto.
Porque...
No lo vemos nada,
no,
claro.
En Jalisco no se ve nada.
No claro. Se ve nada, claro.
Como por ejemplo, estamos hablando de la ausencia de un inventario de escuelas.
Ajá. ¿Y ahora, de profesores?
Dime, la sorpresa que se llevó una buena porción de la ciudad de Guadalajara al decir, es que no tenemos agua, es que no se nos ocurrió.
Ah, lo del agua, ya hay que hablar del agua.
¿No se nos ocurrió que alguna vez a la gente le podía faltar el agua?
Y ya nos vamos, ahora sí ya nos vamos, Carlos, muchísimas gracias, muchas gracias, Guara, muchísimas gracias de veras por estar aquí al frente, ya están aquí los territorios, nos vamos.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso.
Para ver más allá del horizonte.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.